Es un gusto acompañarles nuevamente, amigas y amigos, compartiendo la palabra de Dios para hoy. Y quiero animarles a que nos acompañen a través de toda esta segunda carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto fue una iglesia muy dividida, con mucha carnalidad, muchos problemas de doctrina, que impulsaron al apóstol Pablo a escribir la primera carta. La primera carta fue una epístola bastante severa, fue correctiva, valga la redundancia, buscando corregir muchos errores doctrinales que tenían los corintios. Lo que buscaba el apóstol era hacerlos volver de su carnalidad al andar espiritual. Una marca de su carnalidad era ese espíritu dividido que tenían, porque habían algunos que decían, yo soy, pasándolo a nuestro tiempo, bautista, yo soy presbiteriano, yo soy nazareno. Ellos decían, soy de Apolos, de Cefas, de Pablo, o soy de Cristo. Pablo escribió para reprender ese espíritu de división. Él quería corregir la carnalidad y los errores doctrinales de aquella iglesia. Pero el efecto de la primera carta, de algún modo, había polarizado a las personas. Se encontraban allí los que se habían arrepentido y se corrigieron. Estaban también los que siguieron adelante después de recibir la carta de Pablo y se pusieron más firmes en contra del apóstol. Comenzaron a hablar de manera desmedida del apóstol Pablo, desafiando su condición de apóstol y por lo tanto que él hablara con autoridad a la iglesia. Así que Pablo aprendió de Tito la condición que tenía la iglesia de Corinto. Timoteo había estado con Pablo cuando él ministró en primera instancia en Corinto, así que Pablo se unió a Timoteo en esta salutación de la segunda carta a la iglesia corintia. En el versículo 1, yo quiero que usted, estimado oyente, note lo que sostiene Pablo al comienzo. Él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Hubo quienes desafiaban su apostolado diciendo que él simplemente se había abrogado para sí mismo ese título. Pero aquí Pablo establece el hecho de que él es un apóstol por la voluntad de Dios. Cuando él escribió su primera carta a los Corintios en el capítulo 12, él hizo varias preguntas. Entre ellas decía, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos evangelistas? ¿Hacen todos milagros? La respuesta obvia, como lo comentamos con anterioridad, es no. Porque esto es un tipo de pregunta retórica. Así que aquí Pablo dice apóstol por la voluntad de Dios. No obstante, Dios no ha llamado a todos para ser apóstoles. Ahora el asunto es que nos preguntemos, ¿Dios me llamó a mí? Si yo estuviese escribiendo a la iglesia, escribiría, por ejemplo, Chuck, pastor y maestro por la voluntad de Dios. Pero no podría escribir Chuck, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Porque ese no es mi llamado de Dios para funcionar en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Dios me llamó como pastor y maestro, pero quizá hay otros que escriben, Frank, un mecánico por la voluntad de Dios, o Juan, un pescador por la voluntad de Dios. Porque Dios llama a hombres a toda clase de ocupaciones. Lo importante, estimado oyente, es que seamos lo que debemos ser por la voluntad de Dios. Lo importante es que estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Y eso es maravilloso cuando usted puede decir con total seguridad en cuanto a su vida, estoy caminando de acuerdo a la maravillosa voluntad y plan de Dios para mí. Que lo que tenga que ser, soy, y lo que soy es por la voluntad de Dios. Por eso Pablo escribía, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Timoteo estaba enseñándole a aquella iglesia, ministrándoles, cuando Pablo visitó a la iglesia de los Corintios la primera vez. Él se unió ahora a Timoteo en su saludo. Timoteo, hermano nuestro, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Luego incluye todas esas áreas alrededor de Corinto, el área de Acaya. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros reconocemos esto como una salutación típica paulina, es decir, de Pablo. Él comienza muchas de sus epístolas con esta salutación. Gracia a vosotros, que por supuesto era el saludo griego típico de una persona a otra. Y paz era el saludo típico de los judíos. Shalom. O, como diríamos nosotros, charis, en cuanto al griego, y shalom en cuanto al idioma hebreo. Y estos hermosos hermanos siameses, por llamar estas dos palabras de alguna forma, del Nuevo Testamento, allí están puestos juntos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí me gustaría nuevamente señalar que el Señor Jesucristo no es el nombre de Él. No, Jesús es su nombre. Señor es el título que significa o que le da significado a la relación con los demás. Muchas veces las personas piensan en Jesucristo o el Señor Jesucristo como nombre de pila o el segundo nombre y apellido, el Señor Jesús Cristo. Pero Señor es un título que habla de mi relación con Él. Y eso significa, si yo le digo Señor, que yo soy su siervo, Él es mi amo. Es necesario que yo confiese esto para ser salvo. Porque así dice, escribiéndole a los romanos, el mismo apóstol, en el capítulo 10 de aquella carta que ya consideramos, en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que Señor tiene este significado de relación, de la relación que tenemos con Él. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de su misión, de la misión que Él tiene. Él es el ungido, el Mesías. Habla del hecho de que Él es el cumplimiento de la promesa de Dios de nuestra salvación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, nos dirá el versículo 3. Nuevamente, esto es tan típico del apóstol, este saludo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice además, en Efesios capítulo 1, verso 3, le agrega que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ve cómo él comienza esa epístola de manera bastante similar a esta. Primero él saluda al pueblo, luego gracia y paz a ellos. Él reconoce su misión y lo que él era por la voluntad de Dios, un apóstol. Luego le da gracias a Dios y lo alaba a Dios. Hallemos la palabra bendito, es en verdad, alabanzas sean a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. A partir del verso 4 sigue diciendo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. El apóstol Pablo está allí hablando de las aflicciones que había experimentado, los sufrimientos que había pasado, la tribulación que había tenido. Nosotros tenemos dificultad en nuestra mente preguntándonos muchas veces por qué Dios nos permitiría experimentar sufrimientos, por qué Dios hace que pasemos por la tribulación, por qué Dios permite que seamos afligidos, porque le decimos que Él es un Dios de amor y sabemos que Él controla toda circunstancia alrededor de nuestras vidas y lo que viene a nuestra vida. Entonces es difícil para nosotros entender por qué es que Dios permite que yo sufra si Él me ama tanto. ¿Por qué Dios permitiría que yo sea afligido? El apóstol Pablo declara que él ha experimentado todas estas cosas para que con ellas él pueda no solo experimentar el consuelo de Dios, sino también pueda consolar a otros con ese consuelo que él recibió. Así, entonces, muestra que fue por causa de ellos, como por él, que Dios le permitió que le sucediesen esas cosas, porque él necesitaba ser ministrado por Dios en esas áreas de la vida para que luego el apóstol pudiera ministrar a otros en las mismas áreas. Mi amigo, mi amiga, al mirar mi propia vida me doy cuenta cómo fue que Dios ha permitido muchas experiencias difíciles que me sucedieron para que yo verdaderamente pudiera entender y me pudiera compadecer y así ministrar a los que atravesaban por esa misma clase de dificultades. Así que es siempre bueno decir a los demás, cuando uno ha pasado esas experiencias, entiendo lo que estás pasando. Yo he estado en eso, he pasado por eso. El apóstol Pablo pudo decir, oigan, yo sé lo que sufren, sé lo que son las aflicciones, conozco la tribulación, ya he estado en eso y los puedo consolar. Mientras que estuve allí, sin embargo, Dios proveyó por su fidelidad para mí. Dios me vio directamente a mí y proveyó las fuerzas, el consuelo que yo necesitaba, y ahora entonces puedo consolar a otros con ese consuelo con el cual fui consolado de Dios. Pablo dijo, por lo tanto, fue por vuestra causa, verdaderamente, que pude dar esta clase de consolación a ustedes, la consolación que yo mismo recibí, parafraseando un poco lo que ya hemos leído. Luego dice a partir del verso 6, pero si somos atribulados, así que si somos afligidos, es lo que quiere decir, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Decía Pablo, yo sé que Dios es fiel, que han sufrido como yo he sufrido, sé que ustedes han de salir victoriosos así como yo salí victorioso. Vemos, él puede alentarles en la victoria que ellos iban a experimentar, porque él podía decir, yo estuve en eso. Y Dios me trajo, o me sacó adelante, a través de esa victoria. Y yo sé que él les traerá victoriosamente. Luego dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Se piensa que Pablo escribió esto después de aquella experiencia que tuvo en la ciudad de Éfeso, que nosotros ya hemos considerado registrada en el capítulo 19 del libro de los Hechos. En la última parte donde Pablo estaba allí en Éfeso, y muchas personas estaban volviendo a Cristo. Demetrio, el platero, llamó a todos los comerciantes y les dijo, compañeros, ¿se dan cuenta que esta nueva secta está siendo predicada aquí en Éfeso? Y nos está arruinando el negocio. Hemos hecho nuestro sustento vendiendo todas estas reliquias de la diosa Diana, y ahora están enseñando que Diana no es una diosa. Nuestro negocio se va a pique. Si este evangelio continúa extendiéndose, nos vamos a quedar sin negocio. Fue así entonces que tomaron un par de discípulos que habían estado trabajando con Pablo, que estaban en Macedonia, los llevaron al estadio allí en Éfeso y comenzaron toda una especie de complot. Uno de estos hombres de Macedonia intentó hablarle a la multitud. Y por espacio de aproximadamente 2 horas, ellos comenzaron a gritar, ¡Grande es Diana de los Efesios! ¡Grande es Diana de los Efesios! El apóstol Pablo, cuando escuchó eso, él quería entrar, pero algunos de los líderes de la ciudad que amaban a Pablo le dijeron, no lo hagas porque te van a destrozar. Bien, Pablo como resultado tuvo que huir de Éfeso, su vida estaba en riesgo realmente. Fue así que él huyó de allí y se fue a Macedonia. Se piensa que mientras él estaba en Troas o Macedonia, él escribió esta carta que estamos considerando. Después de esa experiencia que vivió en Éfeso, donde su vida estuvo realmente en peligro. En realidad, Pablo pensó que había llegado el fin. En el capítulo 1 de esta segunda carta, versículo 8, nos dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Vale decir, fue más allá de la posibilidad que ellos tenían de manejar la situación. Pablo está diciendo, realmente desesperé por mi vida, creí que era el fin. Luego expresa, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Creo que muchas veces, en diferentes áreas, Dios permite que lleguemos al final de nuestros propios recursos emocionales, físicos, tal vez financieros. Permite que lleguemos al final. Ya no hay dónde ir. No hay dónde podamos acudir. Nos damos por vencidos o decimos, no puedo hacer más nada. Ya está. Mire, Dios me ha traído o me ha llevado a ese punto muchas veces, el punto en el cual yo pensé, es todo, esto es el fin, no tengo más fuerzas, fue el fin de mis habilidades, el lugar donde me di por vencido. Y créame, no soy de darme por vencido muy fácilmente. Ese es uno de mis problemas para mi caminar espiritual. Pero Dios siempre me lleva al punto en el cual, habiendo tratado de hacer todo lo que puedo, me rindo. Y mire, descubro algo, que muchas veces cuando llego a ese punto en el cual simplemente me rindo, ese es el punto en el que experimento el poder de Dios y la obra de Dios en mi vida. No es hasta que quedo totalmente despojado de mis recursos, mi fortaleza, que Dios obra de esa manera. Como descubrimos con frecuencia, el punto en donde nos rendimos, en donde somos forzados a rendirnos, donde nos desesperamos queriendo salir y decimos, bueno, no puedo más, me rindo. Allí es el momento en el cual Dios tiene oportunidad de obrar. Y Pablo llegó a ese punto. Es Pablo la misma clase de hombre que nosotros. Y él es del tipo de decir también, vamos por eso, vamos adelante, vamos a hacer las cosas que hay que hacer, con una voluntad inquebrantable. Pero Dios lo llevó al punto de desesperar por su vida. Fue presionado más allá de sus fuerzas, él dice, fui presionado más allá de mis fuerzas, me desesperé, pensé, es el fin. En otras palabras decía eso. Teníamos esta sentencia de muerte sobre nosotros para que no confiásemos en nosotros mismos. Y mi amigo, mi amiga, siempre el propósito de Dios es traerle a usted mismo, a ese lugar, al lugar en el cual usted no confíe en usted, sino que confíe en Dios, que puede aún levantarle de entre los muertos.